Bienvenidos a una nueva edición de podcast de Oltec en Español. Esta es una transcripción del podcast realizado en inglés a la doctora Kyla Price, denominado Alteración del Sistema Avícola Libre de Antibióticos. Comencemos. La doctora Kyla Price es la gerente técnico de avicultura en Oltec Canadá. Además de brindar apoyo técnico y en ventas, la doctora Price realiza investigaciones y sigue con detenimiento los cambios que ocurren constantemente en la industria avícola. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Le hago la primera pregunta, de frente. ¿Por qué es que la salud gastrointestinal es tan importante en las aves?
Siempre que pienso en el ave, la veo como un sistema digestivo que tiene muchas otras cosas unidas a él. Para que el ave pueda hacer cualquier cosa, en términos de rendimiento, el sistema digestivo debe estar en correcto funcionamiento, de modo que pueda acceder a todos los ingredientes del alimento, es decir, a la nutrición que se le está brindando. Es necesario que los nutrientes se absorban para que puedan traducirse ya sean kilos o libras de carne, si estamos hablando de aves de engorde, como los pollos broiler o los pavos. Por el lado de los huevos, la salud gastrointestinal debe traducirse en producción de huevos. Para los broilers, la salud gastrointestinal debe traducirse en producción de huevos y finalmente en incubabilidad. En realidad, para mí, la pregunta es, ¿por qué no sería importante? La salud gastrointestinal es extremadamente importante.
¿Qué problemas pueden causar los antibióticos sobre la salud gastrointestinal de las aves?
Esa es una pregunta capciosa. Cuando se trata de los antibióticos, no es que necesariamente causen problemas. Son un invento increíble, una innovación impresionante para el tratamiento de las aves. Cuando están enfermas, se necesita tratarlas con antibióticos para que sanen. Por otro lado, cuando usamos antibióticos en dosis preventivas bajas, estos hacen lo mismo que cuando se las administra en dosis altas de tratamiento. Quieren matar a las bacterias. El problema, o la conversación o debate, se da porque los antibióticos van a matar a cualquier bacteria, las buenas y las malas. Los antibióticos no deciden si las bacterias son buenas o si son malas, solo las matan porque ese es su trabajo. Algunas bacterias tienen una resistencia natural, tienen genes resistentes, sin importar qué se haga al respecto. Otras bacterias generan la resistencia porque aprenden a generarla. Cuando se inyectan antibióticos, estos matan a las bacterias que se pueden matar, pero dejan a las bacterias que son resistentes. Esas son realmente las bacterias que significan un problema, ya que pueden avanzar en la cadena alimenticia y eso es lo que preocupa a las personas. Lo que queremos es ser capaces de prevenir que esa resistencia vaya y venga por la cadena alimenticia. Queremos reducir la aparición potencial de bacterias resistentes a medicamentos en hospitales. Es un tema complicado. Hay muchos lados en este debate, pero es un tema del cual es necesario hablar.
Suena que no se trata del antibiótico en sí. Es la forma en que se aplica, su uso y sobreuso, o el hecho de que deje bacterias resistentes en el camino.
Sí.
Habiendo dicho eso, ¿cuál es el futuro del uso de antibióticos en la industria avícola?
Hay personas que afirman que las aves de corral solo deberían criarse en producción libre de antibióticos. Pero yo realmente creo que aún hay lugar para la producción convencional. Repito, no estamos tratando de deshacernos de ellos por completo. Es importante contar con opciones en el mercado. Los consumidores deben tener la opción de comprar algo que fue criado libre de antibióticos, si es que lo prefieren comprar, y si eso es lo que los minoristas deciden vender. Por otro lado, también es importante la habilidad de saber escoger un producto de buena calidad, libre de residuos antibióticos, huevos y carne convencionales que siguen siendo buenos para uno y que son asequibles. Verán que en el mercado hay algunas opciones que se inclinan más hacia las aves que se han criado libre de antibióticos, pero aún existen más opciones convencionales. Es importante entender dónde caben los antibióticos dentro del sistema. Nuevamente, aún necesitamos tratar a nuestras aves cuando es necesario tratarlas, y también necesitamos contar con esa opción en el mercado.
¿Cuáles son las preguntas y los puntos clave que debemos considerar antes de buscar establecer un programa libre de antibióticos?
Yo hablo de esto a nivel de productor, pero desde la perspectiva integral, vemos las cosas desde un nivel integrador superior. Creo que una de las cosas en las que hay que empezar a pensar es en el plan en adelante y la necesidad de tener un plan. Entender qué es lo que se puede hacer cuando las cosas salen mal, porque inevitablemente, aunque tratemos de hacer que todo salga perfecto y bien, algo va a salir mal de todos modos. Se debe tener una línea para aves que puedan tratarse con antibióticos, desde necesario. Y estas igual van a proporcionar buena carne. Y también tener una línea para las aves que son libres de antibióticos. Luego, se debe entender qué necesita ocurrir dentro de nuestro sistema cuando integremos a los libres de antibióticos o la producción nunca jamás, o never ever, como se los conoce en Estados Unidos. Siempre lo pienso como en un enfoque holístico, avanzando del sistema de reproductores al sistema de incubación y finalmente a las aves que entran al mercado. Uno debe pensar en ese sistema en su totalidad y luego, dependiendo de dónde cae uno dentro del sistema, considerar los detalles. Hay que regresar a lo más básico de la producción avícola y replantearse los detalles, ya sea que uno se enfoque en el manejo dentro del galpón, en el alimento que llega a las aves o incluso en el agua que llega al galpón.
¿Qué son las micotoxinas y qué tan problemáticas son para las aves?
Las micotoxinas vienen de los hongos. Durante el cultivo de los granos existe la posibilidad de que crezcan hongos en ellos. Los hongos liberan micotoxinas durante su crecimiento. Al moler los granos para el pienso, las micotoxinas ingresan al alimento y eventualmente a las aves. Cuando hablamos de producción avícola, creo que uno de los conceptos más errados es el impacto potencial que puedan tener las micotoxinas sobre las aves, especialmente en aquellas que tienen un corto tiempo de vida, como los broilers y hasta los pavos, hasta cierto punto. Existe el concepto errado de que las micotoxinas no tienen mayor impacto. Sin embargo, las micotoxinas son irritantes gastrointestinales. Se tiene algo a muy bajo nivel que está irritando el sistema gastrointestinal y que uno como productor o como gerente técnico puede no reconocer al principio. Las aves que viven por más tiempo, como las ponedoras y los reproductores de broiler, también se ven afectados, ya que estas aves están potencialmente expuestas a las micotoxinas por mucho más tiempo.
¿Cuáles son los efectos específicamente sobre los broilers y los pavos? ¿Y las micotoxinas tienen efectos secundarios? De ser así, ¿cuáles son?
Las micotoxinas tienen un amplio espectro de efectos secundarios. Cuando las personas piensan en los indicadores de la presencia de las micotoxinas, tienden inicialmente a considerar solo los efectos secundarios, visibles. Estos pueden incluir lesiones notorias en la boca, la comisura de la boca, la lengua o el interior de la boca. Otros indicadores visuales aparecen como costras en las crestas y las barbillas, o como lesiones, erosiones o úlceras en el tracto intestinal. Muchas veces, las personas pasan por alto los indicadores de irritación de menor nivel. Dichos indicadores pueden ser menos obvios visualmente, pero pueden evidenciarse en un menor peso en broilers y pavos, por ejemplo. También pueden ocurrir que la irritación gastrointestinal cree un ambiente propicio para otros problemas. Puede que se vea otra enfermedad o otro problema en el ave sin relacionarlo necesariamente a la presencia de micotoxinas. Los efectos secundarios realmente pueden tratarse de un amplio espectro de cosas que uno no puede o no observa visualmente en el ave.
Suena muy similar a lo que pasa en los humanos, donde se puede ver síntomas, pero no la causa subyacente. En este caso, la causa subyacente podría ser las micotoxinas. Ellas son las que están causando algunos de estos síntomas posteriores.
Sí, exacto.
¿Y qué pasa con las ponedoras y los reproductores de broilers? ¿Qué efecto tienen las micotoxinas sobre ellos?
Muchas personas no consideran que las ponedoras, los reproductores de broilers y los pavos sean similares. Decir que son similares sería sobregeneralizar, pero sí muestran reacciones similares a las micotoxinas. La apariencia de las micotoxinas en ponedoras y reproductores de broilers puede ser muy similar en el sentido de que las aves tienen lesiones, erosiones y úlceras que pueden observarse desde la boca hasta el intestino y luego afectan el hígado. Por el lado de los niveles más bajos, nuevamente, vamos a ver irritación intestinal. Estas aves no pueden traducir los nutrientes a huevos. Entonces, el pico de producción puede ser menor, al igual que la calidad de la cáscara. Las ponedoras y los reproductores de broilers reciben bastantes vacunas y en estos casos sus sistemas inmunes pueden estar suprimidos o deprimidos. Por lo tanto, no serían capaces de responder a la vacuna del modo que deberían. En la reproducción de broilers tenemos el factor adicional del impacto sobre los pollitos. Entonces, estamos lidiando con un rango de problemas de salud en ellos también. Con los retos que involucra un menor nivel de toxinas, esos son algunos de los indicadores que pueden no considerarse al principio, pero pueden conducir a la aparición de otras enfermedades, ya que el sistema inmune está debilitado.
Ya que sabemos que las micotoxinas causan problemas posteriores, algunos obvios y otros sutiles, ¿qué pueden hacer los productores para tomar un abordaje holístico con un programa a varios niveles que busque controlar el riesgo de micotoxinas?
A nivel preventivo, ya sea que se hable de retos de bajo nivel, nivel medio o incluso a nivel alto, es importante contar con un absorbente de micotoxinas en el alimento. Específicamente, el absorbente que queremos es la pared celular interna de una levadura, la cual tiene un enlace estático muy fuerte y una amplia área de superficie. Esta combinación permite que necesitemos usar niveles bajos del producto o tecnología para secuestrar grandes cantidades de la micotoxina. Somos capaces de eliminar o al menos reducir las micotoxinas presentes en el alimento. El uso de algo como un absorbente de micotoxinas es muy importante, ya que estas aves atraviesan restos de nivel bajo, medio y alto.
Entonces, todo eso forma parte de lo que llamamos un programa a varios niveles.
Absolutamente. Hablo específicamente sobre las micotoxinas, pero no debemos olvidar que estas son solo una pequeña porción de la producción avícola general. Cuando digo a varios niveles, no solo consideramos los retos potenciales por micotoxinas, ya sea que sean bajos, medios o altos, sino que también se considera el resto de los componentes. Consideramos el manejo, la bioseguridad, el alimento, el agua, entre otros. Se toma en cuenta todos esos factores para asegurar que se tiene la mejor y más exitosa producción.
Nos ha hablado de las consideraciones para el manejo de las micotoxinas y el retroceso hasta encontrar la fuente. Asegurarse de que se tiene ingredientes de alta calidad, alimento de alta calidad, suena a que el manejo del alimento también es vital.
Absolutamente.
¿Puede hablarnos un poco de eso?
Digamos que tienes un alimento que va a llegar a tu sistema de producción. Si hablamos de pienso procesado por una empresa de alimentos, su fabricación estará altamente controlada. Este sería un reto de bajo nivel. Sin embargo, las toxinas aún pueden aparecer en el alimento después. Por ejemplo, si colocas el pienso en un contenedor y por algún motivo hay un punto húmedo, ahora existe el potencial de que crezcan hongos ahí. De pronto ese reto pequeño se convierte en uno grande. Es importante entender cuál es el manejo temprano del alimento, ya sea en una fábrica o en un molino de alimentos, y luego entender cuál es el manejo que se le da a lo largo del galpón o de las mismas instalaciones. Todos esos componentes pueden influir mucho sobre el rendimiento de cualquier tipo de ave.
¿Qué demandas por parte del consumidor han influido o llevado a cambios significativos en la industria?
Los consumidores quieren entender mejor la producción. Tal vez no a nivel de la granja necesariamente, sino el proceso productivo en general. Cada vez más empresas toman la dirección de responder a las interrogantes del consumidor. En Canadá, por ejemplo, A&W ha hecho del criado libre de antibióticos parte de su estrategia de venta minorista. La cadena Chick-fil-A ha hecho lo mismo en Estados Unidos. Mientras más grupos promueven el pollo libre de antibióticos, surgen más preguntas y las personas tienen más curiosidad acerca de algunos aspectos de su alimento. Se puede debatir desde un lado o del otro, pero sin importar el lado que tomemos, definitivamente es algo que está ocurriendo y es algo que debemos abordar.
Última pregunta. ¿Cuál es para ti la parte favorita de tu trabajo?
Esa pregunta es difícil de responder. Creo que mi parte favorita de mi trabajo es el poder trabajar con los productores. El entender lo orgullosos que están de lo que hacen y poder aprender sobre su proceso es muy emocionante. También tengo la oportunidad de viajar por todo Canadá, desde la costa este hasta la costa oeste. Una granja que queda en la costa este podría tener problemas o éxitos similares a los de una granja en un lugar tan alejado como Alberta, o hasta una granja en mi ciudad natal, Ontario. Puede que las granjas no mantengan comunicación entre ellas, así que yo hago de intermediario diciendo cosas como, yo vi algo así en ese otro lugar. Tal vez puedes intentar con esto, o he visto esto en otro lugar y esto es lo que hicimos con ellos. Entonces, ser quien abre esa conversación es una cosa maravillosa. Siento que me beneficio mucho con eso y que los granjeros también. Disfruto de ser capaz de ayudarles a mejorar y tener éxito. Al final, ese es el objetivo.
Kayla Price es la gerente técnico de Olte Canadá. Muchas gracias.
Muchas gracias, igual.